Deporte.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Con negociaciones del Ejecutivo hasta el último minuto, la Sala de la Cámara de Diputados votará hoy la idea de legislar del Plan de Reconstrucción Nacional. Cristóbal López nos informa.
Conseguir acuerdos transversales, ese es el objetivo del gobierno en las horas previas de la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados del Plan de Reconstrucción Nacional. Eso sí, a diferencia de las negociaciones anteriores, los acuerdos ahora apuntan a la discusión en particular y al siguiente paso, la discusión en la Cámara Alta. Dentro de esos acuerdos es muy relevante lo que pasará esta mañana, ya que desde las 8:30 se reúnen la directiva, diputados y senadores de la Democracia Cristiana a modo de determinar cuál será la postura de la falange de cara a las votaciones en general. Ayer, en la previa de esta cumbre, el diputado Patricio Pinilla adelantaba que con lo presentado por el gobierno, la postura de la bancada estaría más cerca del rechazo.
Por la forma en que el gobierno ha tomado nuestras posiciones y nos ha dicho, lo veremos de manera aparte. Nada se dijo de la rebaja del impuesto corporativo, nada se dijo respecto del IVA de la canasta básica de alimentos. La bancada está más cerca de rechazar la idea de legislar.
En medio de todas las negociaciones, el Plan de Reconstrucción Nacional enfrentó ayer los dos pasos que faltaban para llegar a la discusión en sala, las comisiones de trabajo y medio ambiente. En algunos minutos más, a las 10 de la mañana, iniciará la sesión de la sala de la Cámara de Diputados para analizar el Plan de Reconstrucción Nacional. La cita es hasta las 18 horas y se espera que se realice el debate y la esperada votación en general.
La oposición y el Partido de la Gente anunciaron una interpelación contra la ministra Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad, para exigir mayores detalles sobre la estrategia del gobierno en materia de seguridad. Nos informa Francisca Cárez.
La permanencia de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner está cada vez más bajo presión. Esto luego de que parlamentarios de oposición anunciaran una interpelación contra la secretaria de Estado para exigir mayores detalles sobre el plan del gobierno para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Una ofensiva impulsada por el progresismo que surge tras los cuestionamientos que enfrentó Steiner luego de asegurar que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan estructurado y concreto, además de las dudas que se han instalado sobre la estrategia del Ejecutivo en seguridad. Desde el PDG, la diputada Pamela Giles confirmó que van a respaldar la ofensiva y señaló que la ministra deberá demostrar en el Congreso si tiene las capacidades para seguir al mando de la cartera.
La gente tiene la sensación de que la ministra no está capacitada y en esta interpelación la ministra tiene la posibilidad de demostrarle al país que sí tiene las capacidades mínimas.
Tras la polémica, la propia Steiner reconoció problemas comunicacionales respecto al plan de seguridad, aunque insistió en que este sí existe y que ha sido expuesto en reiteradas oportunidades. Todo esto mientras sigue y crece la presión sobre la ministra Steiner y el inminente dictamen de la Contraloría.
El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, señalado en Estados Unidos como testaferro del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó el lunes en una corte federal de Miami en la que enfrentará cargos por lavado de dinero tras su deportación desde Venezuela el sábado. Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el caso de Saab, quien compareció en la corte vestido con un overol marrón, involucra la corrupción y la explotación de un país de asistencia social venezolano destinado a un programa, de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país. El funcionario está acusado por no cumplir los contratos y emplear secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registro de envíos falsificados y otros documentos fabricados, además de sobornos a funcionarios venezolanos para desviar ese dinero. De hecho, según algunos expertos, en el litigio podría enfrentar hasta los 20 años de prisión en los Estados Unidos. 2:05 hasta ahora, la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, 13 grados de temperatura, se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 84%. En Santiago, 8 grados de temperatura, está despejado, humedad del 49%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Estábamos escuchando a Sister Sledge con We Are Family, aquí en el trasnoche de la radio. 2 de la mañana, 10 minutos, 3 de la mañana con 10 minutos en Aysén y en Magallanes. Hola Mario, buenas noches. Por acá, hace unos días se lanzó el álbum del Mundial. Siempre se dijo que Neymar no era convocado y hoy fue convocado. Debería ser la lámina más buscada como el Pokémon del Mundial. Sí, pues hoy día se confirmó el... Bueno, ayer más bien, el técnico de la verde amarela, de la canariña, de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó a Neymar Jr. como jugador, como seleccionado, como convocado para el Mundial del próximo mes. ¿Qué tal? El jugador del Santos de Brasil va a volver a disputar un Mundial más en su carrera. La pregunta que teníamos, auditores, era ¿cuál es la ruta más bonita que ha tenido la oportunidad de hacer? La oportunidad de visitar, la que usted dice, no, esto se pasó. Acá un auditor dice, paso los Huemules, Balmaceda, hacia Puerto Chacabuco. José de Artificio. Hola Mario, que tengas buena jornada. Quiero saludar a mi hermana Viviana, que hoy está de cumpleaños. Saludo para ella. Nos escribió Patricio Arias. Saludos. Tengo más mensajes. Acá dice un auditor, una de las hermosas rutas es Socaire, Socompa, Tilomontes, la ruta del Cóndor desde Punitaqui a Peine. Mira, acá nos está escribiendo otro de nuestros auditores. Mario, la ruta del Parque Nacional con Guillío que va hacia la cordillera Melipeuco hasta llegar a la frontera con Argentina, bosques de araucarias y el lago en donde nace el río Biobío. No recuerdo el nombre del lago, dice acá, pero es hermosa esa ruta. Mira, qué bonito que... Dice, un saludo desde Everett, Washington. Como siempre, haciéndome la compañía con el Biobío, la radio. Claro, ahí estamos hablando del lago. Si no me equivoco, el lago donde nace el río Biobío es la laguna Galletué. Si no me equivoco, puedo estar equivocado. Yo me imagino que ese, ahí en la región de la Araucanía, porque el río Biobío no nace en la región del Biobío, nace en la región de la Araucanía, muy cerca con la frontera con Argentina. Y claro, algunos dicen que la laguna Galletué es el lugar donde nace el río Biobío. Entiendo yo que es ahí. Ahí está. Un abrazo grande, Oscar. Gracias. Hola, Mario. Habla Rolo. Hace unos dos años, dice, hice por primera vez la ruta de la madera y continuar por la Araucanía hasta Mehuín, cerca de Valdivia. Es precioso. Ahí está. Mario, una de las más bonitas es la Antuco, pero yo creo que por la belleza más la compañía de amigos de vida y familias. Qué bonito eso. Hola, Mario. Hay una ruta muy linda camino a Antuco y la ruta Alaja desde Santa Fe. Paulina desde Chillán. Gracias, Paulina. Soy Laucher, la ruta del vino, ahí en Casablanca. ¡Qué bueno! Mira, acá nos dicen La Laguna y Calma. Ahí está. Claudio, la ruta Interlagos. Claudio Osorno nos está escribiendo hasta ahora. La ruta dice acá, dice Hernán Meña, que me ha tocado viajar desde Curacautín a Lonquimay por pasada por el túnel Las Raíces, algo inolvidable. La recomiendo sin dudas, Hernández de Talcahuano. Este ejercicio, auditores, es básicamente para que ustedes también sepan que hay rutas muy bonitas de nuestro país y que no es necesario ir hasta el viejo continente o cruzar el Atlántico para llegar a las rutas más bonitas o ir a otros continentes, sino que en nuestro país tenemos mucho, mucho que visitar. Hola Mario, el lugar que me agradó fue visitar Punta Arenas. Tiene lugares increíbles y es que mi ciudad es una de las más bonitas del país. Sí. Hola Mario, la ruta más bella para mí es el camino al corazón de mi madre, la cual transito todos los días. Ah, ve cómo salió ahí. Davis desde Antofagasta. Un abrazo grande, Davis. Hola Mario, la ruta del Parque Nacional Laja hasta Pichachén. ¿Tienes alguna cascada, Parque Nacional, en la cancha de esquí? Paulo es de Melipilla. Gracias, Paulo. Ahí está. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tuve la suerte de reconocer todo Chile, es un paraíso. Panguipulli, Licanray, dicen acá. Jorge, qué bueno Jorge, qué bueno leerte. Ahí están llegando algunos audios, ¿ah? Al más 569-9207-888. La ruta antigua de Santiago hacia Arica, se ven los... No entendí muy bien lo que me decía mi auditor al final. Los gustos por disfrutar las rutas son diferentes. La ruta de Huasco Caldera por la Costanera y la ruta del Desierto Florido es mágica e inolvidable. La ruta de San Juan al Faro San Isidro tiene caminatas, aventuras y mucha emoción. Sí, pues ese lugar que usted menciona, auditor, es en Punta Arenas, pues, en el sur. Desde San Juan al Faro San Isidro, usted tiene que caminar usted llega hasta el final de San Juan, donde termina la carretera, y tiene que caminar un par de kilómetros hasta el Faro San Isidro. Es un lugar muy bonito. Yo lo recomiendo, si usted tiene la oportunidad de Punta Arenas, vaya, porque es gratis, básicamente todo tiene que tener un vehículo, pero después es caminar y se puede llegar. No es tan fácil porque igual hay que caminar, hay que subir algunas partes, pero está todo bastante bien delimitado. Es un lindo lugar, yo al menos lo recomiendo. ¡Siguen audios! ¡Vamos!
Hola Mario, buenas noches, es Antonio Valenzuela por acá, Charlie Papa. Bueno, viajo de norte a sur. Ahora es más de Santiago al norte, sí. Pero hice una ruta, me recuerdo que una vez en la ruta de Victoria, Curacautín, Lonquimay. La ida fue por la cordillera y de vuelta por el túnel del tren. Una ruta maravillosa. Gracias por la compañía.
Hola Mario, recomiendo la ruta Paillaco, Lago Ranco, Riñinahue, Rupumeica, nos escribe Gonzalo Delgado. Hola Mario, la ruta del desierto florido desde Artificio de la Calera, Coque Roja. Saludos a José, un amigo del sector. Buenas, amigo Mario, nos escribe acá la ruta que es muy linda hacia el paso fronterizo Pehuenche y desde allí hasta Bardas Blancas en Argentina. Quizá acá la auditora Andrés dice, un auditor dijo que bien leerte. ¿Acaso tu Mario eres un diario o revista que dicen que te leen? Ahí no entendí lo que dice el auditor. Qué bueno leerte. Bueno, no entendí muy bien lo que quiere decir ahí mi auditor Andrés. No te entendí, Andrés, la verdad. No entiendo a qué te refieres con eso. Coyhaique, Balmaceda, Cerro Castillo, Murta, Laguna San Rafael, Puerto Tranquilo, Guadal, Chile Chico, La Barcaza, Puerto Ibáñez, regreso a Coyhaique, La Cuenca, el lago Llanquihue, la isla de Pascua. Hola Ricardo. Mario dice, soy Ricardo, por acá he tenido la suerte de manejar por casi todo Chile y tenemos un país maravilloso, no podría elegir una ruta, nos escribe Ricardo. Acá nos dicen que irían a la carretera Austral, es el próximo viaje. La ruta más bonita, dice Enzo, que es la de vuelta a mi casa todos los días de San Felipe. Mira qué bonito ahí en la región de Valparaíso, la zona cordillerana. La ruta Talca-Constitución, bordeando el río Maule, es hermosísima. Acá, hola, buenas noches. Yo he recorrido casi todo Chile. Lo más hermoso de la naturaleza que nos dio es el amanecer en Punta Arenas. Es una vista de otro planeta, nos escribe Norma desde Quilpué. Ya, último mensaje. Hola Mario, me gusta la carretera costera desde el lago Vichuquén a Peyúgue. Súper, ir toda la costa viendo el mar. Qué bueno. Paso los Huemules hacia Puerto Chacabuco. Hola Mario, camino al lago Chungará y a ver los volcanes, los Payachatas. Bien, ahí están los mensajes. Gracias, auditores. Qué bueno. Chile está lindo y diverso y para gusto los colores. La ruta donde uno puede vivir diversas sensaciones y actividades es saliendo de Concepción, tomar la ruta Bulnes, se llega a Quillón y se vira a Nueva Aldea y seguir hasta el mar. Saludos Mario y amigos de la radio desde Pucón. Bien, auditores, qué bueno estar junto a ustedes y poder reconocer en sus mensajes las bondades que tiene nuestro país. Vamos a escuchar algo de música y luego lo que se dijo en Bío Bío. Vamos a escuchar a los muchachos de La Nueva Imperial, Puerto de la Soledad, luego lo que se dijo en Bío Bío.
Borrachita de mi devoción, déjame cantar contigo esta canción. Ay muchacha de mi corazón, vamos a perder el rumbo del dolor.
Sabes cuánto te quiero yo. Espero yo, sin condición. de la soledad. Me quedé vagando un río en tu mirar. Ay, lunita que sabes brillar, tu desvelo será luz en el puñal.
Sabes cuánto te quiero yo.
Cuánto te quiero yo.
Sabes cuánto te espero yo.
Cuánto te espero yo.
Sabes cuánto te quiero yo.
Cuánto te quiero yo.
Sabes cuánto te espero yo.
Cuánto te espero yo. Sin condición.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ya en un par de minutos más vamos a estar conversando con Gustavo Poblete, hablando del panorama internacional. Y a propósito de eso, queremos contarles los detalles de lo que ha ocurrido con este ciudadano chileno que ha sido detenido en Brasil por actos racistas y xenófobos. Es una situación muy complicada que se ha tomado la discusión pública, por cierto, sobre no tan solo por lo que le pasa a una persona natural, sino que también cuáles son las políticas públicas en Chile con respecto a esto, ¿no? O por qué en Brasil hay una especie de código o las leyes son tan fuertes en este ámbito. Hay una conversación muy interesante con Samuel Fernández, es experto de la Universidad Central, experto además en materia internacional porque fue un ex embajador de nuestro país en diferentes partes del mundo, tiene una carrera dilatadísima de por lo menos 45 años de diplomacia, de diplomático de nuestro país, y conversó con el Expreso Bio Bio, con Pablo Flam y con Loreto Álvarez respecto a qué le espera a este chileno que fue denunciado por racismo en Brasil y que fue además grabado por cámaras en un vuelo que entiendo estaba haciendo escala hacia nuestro país. Situación que está en pleno desarrollo y que revisamos en lo que se dijo acá en Bio Bio, la radio.
Perdón, estos hechos, estamos viendo las imágenes y ahora sí saludamos a profesor Samuel Fernández que está en línea con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Profesor.
No, es complicado establecer la comunicación con el profesor, pero claro, el punto es establecer las diferencias legislativas, ¿no? ¿Qué es lo que estipula? ¿Cuáles son las penas también? Porque a Pablo hablábamos, esto se da también, se evidencia, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, en los estadios de fútbol, donde ha sido también noticia internacional que frente a algunas ofensas, las sanciones son bastante más drásticas que en nuestro país y que llama también la atención.
Bueno, Europa tomó cartas hace mucho tiempo. No sé si tú recordarás hace poco el caso Prestiani, cuando ataca a Vinicius, que se tapa la boca al jugador del Benfica, y que a partir de eso se crea esta ley, que incluso ahora en el Mundial ya ningún jugador va a poder taparse la boca ni colocarse la camiseta porque eso va a ser penalizado. Uh-huh. En Europa los temas de racismo eran todos los días y se tomaron decisiones drásticas. En Brasil también es muy fuerte el tema del racismo, por lo menos las situaciones que se han dado a nivel de actividades deportivas.
Claro, actividades deportivas en la cancha y también sanciones hemos visto. Exacto. En el público, ¿no? Chilenos que van allá o que también se han hecho cargo organismos internacionales de lo que sucede ahí, por ejemplo.
Yo recuerdo un caso, pero que no sé si al final hubo jurisprudencia al respecto, en un partido Flamengo Católica, que se habría acusado a un par de hinchas de haber tratado de monos a gente de Flamengo. Se hizo la acusación por parte de Flamengo, entiendo que no quedó en nada aquello. pero claro, esto ya está absolutamente normado a nivel internacional. Uh-huh. La tercera es la vencida.
Vamos, profesor. ¿Usted está ahí, profesor Samuel Fernández?
Sí, ahí está. Afortunadamente y finalmente.
Muchas gracias, sí. Profesor. Como siempre.
No, gracias Loreto y Pablo, encantado.
Hacemos la introducción, bueno, de este video, ¿no? Que ha sido noticia internacional también, que la normativa, la legislación en Brasil en particular es bien exigente con respecto a estos dichos, ya sean homofóbicos, racistas, en fin, ¿no?
Muy, muy exigente, porque no solo están las federales de todo el país, sino que las específicas del estado de San Pablo. Y esas son muy estrictas porque están actualizadas. Se han actualizado recientemente por un estatuto de igualdad, por las normas de la gobernación. O sea, hay normas precisas justamente desde hace pocos meses. Este año se actualizaron y son muy severas para cualquiera de los casos en que se insulte, se haga algo homofóbico, se haga algo discriminatorio racial, en fin. Y hay un agravante que es el que a mí me preocupa más.
A ver.
Que es el hecho de que este hombre, cuando habló y insultó al personal del avión, agregó la palabra que eran brasilero. Entonces, ese es un insulto al país, a la nacionalidad. Eso es sumamente serio y puede traer mayores consecuencias todavía. Definitivamente lleva muchísimos turistas, hay mucha gente que va al Brasil, millones, sí. Y que naturalmente tiene que proteger de estos de exabruptos inaceptables, definitivamente, ¿no?
Y usted decía, profesor, que además, como es una república federal, cada estado también tiene su particular sanción respecto a este tema. Sao Paulo es una de las más duras, pero hay digamos, un común acuerdo, digamos, a nivel país, pero Sao Paulo es una de las más duras.
Claro, tiene un programa contra el racismo, para empezar, y una ley marco que hacía yo alusión de marzo del 2026, que es por las injurias contra la dignidad, el decoro, la... Tiene además una comunicación inmediata que tiene que hacerse a la policía, cosa que ya se ha hecho y está en manos de la policía, y de ahí pasan los tribunales. Ya los tribunales tienen que aplicar, el juez de garantía a ver el mérito del proceso, y de ahí se pasa al juez penal. Y ahí comienza el verdadero juicio penal por algo agravado, que tiene uno de los elementos que a mi juicio también es muy serio, porque van a las normas constitucionales, Pablo. Esto es un crimen que no acepta fianza y es imprescriptible.
Uy. Sí, compleja la situación. Profesor, en las últimas horas, lo cita el Mega Noticias, ¿no? Habló el abogado justamente de esta persona, dice que él usa medicamentos para dormir, tratamiento psicológico que está prescrito, en fin. ¿Eso también puede utilizarse en su defensa?
Puede utilizarse, seguramente lo van a hacer en cuanto a la defensa, pero, a ver, pueden también constituir un agravante, porque no se permite a personas que estén en ese estado, ya sea... haber consumido alcohol o droga o estar bajo algún estimulante severo para poder viajar en una línea aérea comercial, porque no solo puede agredir al personal de cabina, puede hacer también con otros pasajeros. Entonces también se puede transformar en un agravante. Depende cómo se presente, no sé cómo lo irán a hacer, pero seguramente van a usar todas las herramientas legales que tienen para crear, sobre todo el ejemplo, ¿no? Que no se repita esto, que no se haga, que no sea admisible en Brasil, como se ha demostrado en casos anteriores.
En Argentina se pudo.
El caso, ¿no?
Exactamente.
Así es. Y fue bastante severo, y otras veces algunos chilenos que han, en fin, en partidos de fútbol o cosas por el estilo. Pero aquí no hubo ninguna provocación, no hay la euforia de un partido ni nada. Sí. Fue algo de alguien mayor, que es un gerente, que es una persona que tiene, no sé, educación. No sé, esto fue una cosa incomprensible, verdaderamente un exabrupto.
Pero Por eso, según lo que declara el abogado, ¿le podría servir como atenuante?
Van a intentarlo, por supuesto, para poder aminorar esto en alguna medida, rebajar las sanciones, pero puede también mirarse desde el otro punto de vista que yo decía, como algo que es un agravante. Entonces, no sé cómo lo irán a determinar, porque eso va a quedar en manos del juez penal. Y ahí tiene obligación de aplicar las leyes, no solo las propias del Estado, las federales, que son muy estrictas, como decía, imprescriptibles, y además que no acepta fianza, porque están ni más ni menos que en la constitución política, y luego las normas internacionales, que son las que Brasil ha aceptado y que todos los países la han aceptado, y allí hay un montón de normas, como por ejemplo, no sé, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Esto no es algo nuevo, esto es del año 1965. Está la Convención Interamericana contra el Racismo del 2013, y todas las normas que hay en protección de minorías y demás. Por lo tanto, yo lo veo que está en una situación muy complicada y verdaderamente es algo que debiera preocuparlo, porque queda muy mal, no solo él, evidentemente, sino que al país que pertenece. O sea, Chile queda mal por los actos de estas personas cuando viajan, porque hay que tenerlo muy presente, y ustedes lo saben, por Dios, y todo el mundo lo sabe, pero no sé por qué a veces se les olvida. Da lo mismo la nacionalidad que tengan, desde el momento que están en el territorio de otro país, se le aplica a todas y cada una las normas que tiene, cualquiera sean, nos gusten, no nos gusten, sean las apropiadas, no sean, son las del país que soberanamente tiene. Sí. Y están obligados por ley a aplicarlas.
Quizás más que esto, porque claro, usted dice hay muchos chilenos, miles y miles, cientos de miles de chilenos que viajan a Brasil. El caso de Argentina, por ejemplo, estaba leyendo el caso de Agostina Páez, que ella, 29 años, ¿no?, que le confiscaron el pasaporte, le pusieron una tobillera eléctrica por unos gestos que hizo un grupo de brasileros en un bar en Ipanema, ¿no?, ahí en enero, claro, en verano. Pero
ahí
quizás,
está la prueba.
Claro, apuntando a lo que usted decía, no sé si lo comparte conmigo, más que los brasileros piensen que todos vamos a reaccionar como él, que por cierto que no es así, sería bien ilógico también pensarlo, pero desde el punto de vista de qué es lo que está normalizado o permitido, porque si nosotros, todos nosotros, nos estamos sorprendiendo por lo exigente que es la normativa brasilera en este caso, los argentinos en su minuto con este caso de esta mujer, probablemente en Brasil dirán, bueno, ¿para ustedes es normal hacer esto? ¿Ustedes, si esto lo hacen en Chile, no pasa nada? Porque eso le voy a preguntar, profesor, si él lo hubiera sido acá en Chile, no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que esa es más el llamado de atención, más que nosotros lo vayamos a hacer en caso particular, sino que, oye, hay un país donde si alguien hace eso, no pasa nada. Y nosotros vivimos en un país donde si alguien eso, no pasa mucho, ¿no?
Así es, pues son las mismas normas internacionales de las cuales Chile es parte y que las tiene aplicadas, y tenemos obligación de hacerlo. Entonces no sucede nada, no, jamás, en Chile por ningún motivo y en ninguna otra parte. Además, Chile es un país pionero en esto. Chile, y esto hay cosas que se tienen que ver, es de los primeros países del mundo que actuó en materia de discriminación racial. Desde muy antiguo, fue el segundo país del mundo que abolió la esclavitud en su momento, hace ya muchísimos años, por ahí al comienzo del siglo XIX. O sea, desde ahí es sumamente pionero, y además ha participado en todas las reuniones y en todos los actos jurídicos de esta materia. Por lo tanto, es absolutamente algo que en Chile está dentro de lo que nosotros hacemos. Y por supuesto, cuando un chileno viaja al exterior, tiene que respetar sus propias normas y las normas del país donde llega. Y allí le toca, que además tiene en un nivel muy alto, porque está a nivel constitucional y con todas las sanciones y las sanciones del Estado de San Pablo, que dentro del Brasil tiene normas actualizadas. Entonces, es una situación muy complicada, y yo creo que van a actuar de esta manera, con insultos de todo tipo, ¿no? Porque fue insistente el insulto, y además con esta connotación que yo anotaba de hablar de que es un brasilero.
Además,
inaceptable, imperdonable, y yo creo que con toda razón se le tiene que aplicar todo el peso de la ley.
Samuel Fernández, abogado, experto en Derecho Internacional, es académico también de la Universidad Central. Como siempre, profesor, muchísimas gracias.
Gracias, Samuel.
Nada, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Gracias.
Muy bien, chau, chau.
Chau, chau.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El trasnoche de la radio, donde comienza el día.
Cause you're my fellow, my guy. todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Repuesto, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. ¿Sabes dónde? En Implementos, el supermercado del transporte. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones con la calidad de vitelenergia.com. Nos llegan algunos mensajes, dice: hola Mario, hola Bio Bio, muchas patrullas de carabineros en persecución en Quilicura, dicen acá, sector Vespucio entre San Martín y Lobosa. Nos escribe uno de nuestros auditores, vamos a revisar, ¿eh? Vamos a consultar ahí a carabineros, nos dice: comuna de Quilicura, sector Vespucio entre San Martín y Lobosa. Ese es el lugar donde está ocurriendo esta situación. Ahí está. San Martín y Lobosa, comuna de Quilicura. Hay un procedimiento policial que se estaría gestando a esta hora. Gracias a los que nos escriben, a los que nos mandan su... Bueno, si hay algún dato, si usted ha visto alguna situación extraña en las calles, nos va avisando y nos confirma en qué sector es esta situación. ¿Les parece? Ahí lo vamos revisando, lo vamos chequeando. Pero por ahora... Nuestro auditor nos dice que se estaría dando un procedimiento policial en la comuna de Quilicura, sector Vespucio, entre San Martín y Lobosa. ¿Es momento? Es momento de revisar el siguiente segmento aquí en el Trasnoche de la Radio.
El ámbito internacional en el Trasnoche de la Radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete con el análisis, con el mapa internacional aquí en el Trasnoche de la Radio. Don Gustavo, ¿cómo le va? Bienvenido.
Don Mario, ¿qué cuenta? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo pasó su domingo?
Muy bien, feliz de la vida. ¿Qué quiere que le diga? Feliz de la vida.
Así me lo imaginaba.
¿Usted?
Más o menos.
La gente dirá... ¿De qué estamos hablando? Bueno, del fútbol chileno, pues. ¿De qué más vamos a estar conversando? La pasión de multitudes. Sí. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque hay cosas geopolíticas que están pasando que aparentemente son más importantes.
Son mucho más importantes, claro. Sí. Además estaba escuchando recién la entrevista que le hacen a Samuel Fernández por lo de Brasil, y muy también interesante que se dé a conocer ese tema.
Bueno, se ha instalado todo un tema. Bueno, Samuel Fernández, tú lo conoces, tiene una dilatada trayectoria diplomática, ha estado viajando por todo el mundo. Y además lo que dice, lo de Brasil ha sido... O sea, el video de partida es muy vergonzoso, la verdad que a mí me costó verlo. Yo no sé si tú lo viste, Gustavo.
Lo vi hace unos días cuando lo subieron a las redes. Ahí lo vi varias veces porque, como Samuel decía, queda muy claro que tiene varios aspectos, ¿no? Uno que se refiere a Brasil, otro que se refiere a la raza y otro que es un insolente, maleducado con las mujeres. Es un tipo muy, muy mala clase ese. Perdonen, pero yo no tan mal que... Usa palabras más elegantes.
Sí, sí.
Pero para mí, me disculpan, pero un acto así, para mí, un tipo realmente todo. El hecho de ser racista, homofóbico, todas estas trancas que tiene mucha gente, refleja unas capacidades bastante. No sé, ordinaria.
Sí, estoy de acuerdo. Independientemente que se han excusado, hay una situación ahí bien complicada, pero te voy a proponer algo, Gustavo. Te vamos a llamar por teléfono porque estamos con algunos problemas de señal. Entendemos que es el internet el que está fallando. Te vamos a llamar para poder llamarte por teléfono y poder tener un mejor audio. Mientras, acá hay un auditor que nos dice... que lo que ha ocurrido es que hay una situación que ha ocurrido en las... A ver, Acá nos escribe Miguel, nos dice que se habría dado aparentemente un portonazo en la comuna de Maipú. De hecho, hay un conductor que estaría lesionado, hay una camioneta que habría sido robada. Es un auditor, una camioneta gris, marca Qashqai, o más bien modelo Qashqai. Este es Nissan. Esto habría ocurrido en la zona de Manuel Umaña Salinas, cerca del 2700. Habría dado una especie de portonazo. Y eso sería, aparentemente, como el vehículo aparentemente se identificó a los ladrones, en este caso a los delincuentes. Ese sería el procedimiento del cual estamos conversando. Bien, ya lo vamos a estar revisando. Gracias a nuestro auditor, a Miguel, que nos está escribiendo hasta ahora. Gracias, Miguel. Gracias, lo vamos a estar revisando en breve. ¿Te parece? Gracias. Bien, usted me indicará, Rodrigo, vamos a volver ahí con... Nos quedan ahí un par de minutos para poder conversar con Gustavo Poblete. Obviamente hoy día en una versión quizás no tan extendida de nuestra conversación habitual, pero siempre es un gustazo poder conversar de Gustavo Poblete. ¿Cuál es el tema que hemos estado conversando? Tiene que ver con la reunión entre Xi Jinping y el presidente Donald Trump, una reunión que fue bastante esperada por el análisis internacional, una reunión que fue bastante corta, por así decirlo, pero que además trae situaciones bien particulares. Ahora sí vuelvo contigo, Gustavo. ¿Cómo viste tú esta reunión entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping? Una reunión que fue catalogada histórica, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, Mario, yo creo que en estas reuniones de diplomáticas, digamos, siempre hay como dos miradas, ¿no? Es la mirada, en este caso, por ejemplo, de la persona que va al otro país, la mirada del que recibe al visitante. Para todos nosotros eso... Por ejemplo, yo he escuchado algunos comentarios con personas y en un taxi que tomé ayer, en que me decía qué valiente Trump, que fue ahí donde el chino, ¿no? Y qué sé yo. Esa es una mirada, ¿no? Y los otros dicen que fuerte es Xi Jinping, que Trump tiene que ir a su país. No sé si queda más clara las dos partes, ¿no? Ahora, si nosotros eso lo llevamos con profundidad a una segunda y a una tercera lectura, de repente no dejan de tener razón estas miradas, ¿no? Por ejemplo, creo que en esta ocasión, en la segunda de que yo mencionaba, la segunda situación podría ser la más correcta para mí, en el sentido que se valida más la segunda posición de que Trump viaja a China, porque él, si nosotros vemos, fíjense que cuando estaba más fuerte Trump hace unos meses atrás, del año pasado, que fueron 6 o 7 primeros ministros y presidentes de la Unión Europea. Ellos viajaron a Washington y el presidente Trump los recibió ahí. Hay una foto donde él está sentado en su escritorio y los otros 6 sí están como en una media luna, ¿no?, al otro lado del escritorio escuchando. Eso demuestra la fortaleza de Trump en ese momento. Estoy hablando un poco de códigos visuales que se dan a veces en este tipo de cosas. Y en esta ocasión es Trump el que va hacia China. Y esto yo creo que responde a que, en cierto modo, Trump en el último tiempo está internacionalmente más debilitado, ¿no? Y está debilitado porque él no ha tenido logros. Un logro que se le nombra es Venezuela, que logra su objetivo, ¿no? Sí, pero el resto no ha tenido logros. Y sí que ha tenido un gran deslogro con la agresión que hace a Irán. Y le sale totalmente al revés de lo que esperaba él. Entonces, eso por un lado hace que él es el que va a China. Y por otro lado, Xi Jinping, él lo recibe allá en una actitud de la, demostrando también la fortaleza que China como país y él como primer ministro tienen en este momento. Fíjense que un detalle, China ha llegado a estar al mismo nivel por el momento de Estados Unidos, ¿ya? Se le declara las dos potencias económicas más grandes del mundo, ¿sí? Y China no ha tirado un solo tiro, digamos, fuera de su frontera. Entonces, tiene ese peso moral, ¿no? China. Puede no gustarnos una serie de cosas de China, puede gustarnos otras, ¿ya? Pero en general estamos analizando lo que van representando para el mundo. Y eso es importante. Ahora, esto le está permitiendo a China tener un papel y un rol que es bien interesante, porque se está transformando y ellos van camino a eso como el gran moderador del mundo, ¿sí? Porque ha estado en cierto modo haciendo un equilibrio cuando se trata Ucrania y Rusia, ha estado también haciendo un equilibrio con Irán, Estados Unidos. No es que él se haya metido como Pakistán, que sí, Pakistán es el moderador directo, ¿no? Recibe lo que le dice Irán, se lo traspasa a Estados Unidos, etcétera. China no, China por sobre todo eso está siendo como el gran, más que moderador, es como un gran estabilizador del mundo. Creo que ese es el papel que persigue el gobierno de China. Ahora, China tiene al encontrarse con Trump pretendían acuerdos bilaterales porque tienen que solucionar los dimes y diretes que China y Estados Unidos tuvieron en un momento dado. Recordemos que Estados Unidos ahí hizo un gallito, ¿no?, subiendo los aranceles, y China se los subía y el otro lado. Entonces, una serie de estas cosas que han pasado en estos meses tienen primero que todo que solucionarlas. Ya lo hablábamos hace tiempo atrás cuando empezaron las reuniones entre Estados Unidos y Rusia. Lo primero que se hacen en estas reuniones es limar asperezas bilaterales, y eso es muy importante tenerlo. Después vienen acuerdos internacionales, en este caso que estamos hablando de las dos grandes potencias del mundo en este momento, ¿ya? En que se van a referir a todos los problemas que tienen, incluyendo Irán, Ucrania, Europa, etcétera. Y China, ¿cómo se llama? Con Estados Unidos, tiene acuerdos en lo comercial. Ellos crearon ahora, como hemos dicho siempre, que estas reuniones, cuando llegan los dos primeros ministros o presidentes, es porque ya se han reunido varias veces equipos de trabajo en diferentes temas. Ellos crearon en lo comercial, en esta ocasión, firmaron un acuerdo de crear una junta de comercio, por un lado, y otra que es una junta de inversiones. Eso que van a ser, como ellos definieron, instancias de diálogo. Y eso va a servir para no, por ejemplo, que el presidente Trump no llegue y tire cosas y diga, le subo a 50 los aranceles, o hago esto, sino que estas instancias van a servir para que esos equipos vayan conversando las diferencias. Eso es muy interesante porque se sitúan en el terreno diplomático y en el terreno del diálogo. Ahora, como decía, van a canalizar las disputas que tienen o que van a tener en estos temas. Y esto también va a ser un freno para reducir el riesgo de un aumento indiscriminado de los aranceles. Entonces, en ese sentido, Trump queda un poco amarrado al llegar y tirar cualquier porcentaje de aranceles. Por el otro lado, hay la parte china, ¿no? Plantearon que los acuerdos son para promover un comercio bilateral ampliado. Eso entonces también van a crear canales en otros tipos de comercio que hay. Sobre todo, por ejemplo, ellos hablaron de productos agrícolas, que ambos necesitan productos agrícolas del otro. Nosotros siempre nos referimos que ambos necesitan minerales del otro, otras cosas, pero también los productos agrícolas. Y China hizo un inicio de acuerdo para la compra de aviones. Se habla de que China habría comprado 200 aviones, ¿ya? Porque China no tiene totalmente desarrollada la industria de los aviones comerciales, por ejemplo. Entonces le entró en un inicio de compra. Estas compras son también a largo plazo. Y además, donde tienen una tecnología también más atrasada, que son en motores, en motores de diferentes tipos de transporte terrestre y aéreo. Ahora, lo otro que acordaron es reducir aranceles que Estados Unidos le ha puesto a China. Quedó pendiente el aspecto tecnológico, el intercambio de tecnología. Eso es un tema en que no se tocó profundamente. Y lo que sí se planteó, la posibilidad a raíz de eso, la exportación de equipos tecnológicos de avanzada por ambos lados. Porque cada uno tiene ciertas áreas que está más avanzado que el otro. Entonces, sobre todo para China, necesita comprar material tecnológico para la producción de chips. Nosotros sabemos que cuando Estados Unidos le corta los chips, de venta de chips a China, ellos, pero en un tiempo récord, empezaron a producir chips y ahora son de los grandes proveedores a muchos países de chips de distintos tipos. Ahora, Estados Unidos, por otro lado, se centró en los minerales críticos y en las tierras raras, porque así como Estados Unidos tiene elementos para producir los chips que China necesita,